Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a poner fin al acuse de recibo y a la lectura de las cartas de ustedes recibidas por correo electrónico durante los últimos días y hasta la mañana de hoy viernes. Y luego, en la segunda parte, vamos a darle la bienvenida a Mara, que va a abordar un tema muy distinto. Este tema está relacionado, señoras y señores, con un fenómeno que tuvo lugar hace solo unos días y que va a repetirse un par de veces antes de que termine el año. Un acontecimiento al que todos, ustedes y nosotros, tendremos acceso y del que deberíamos ser testigos, porque luego no va a repetirse hasta el año 2034. Sí, un verdadero acontecimiento. Hay quien supone que ya lo ha visto todo, ¿verdad? Que ya lo sabe todo, que nada puede sorprenderle. Hay quien asegura, como todos ustedes saben, venir de regreso de todos los caminos. Pero quien asegura venir de regreso de todos los caminos, amigos, está ciego. No ve más allá de sus narices, porque hay un número infinito de caminos. Y a una persona, por aventurera que sea, por atrevida que sea, solo le es dado recorrer unos pocos de esos caminos. Además, todo es camino, incluso uno mismo. La sangre va y viene por uno, el oxígeno va y viene por uno. Cuba creyó tener un solo camino ante ella el primero de enero de 1959, un camino luminoso. Y ya ven ustedes, no se extravió, se extravió. Desde entonces, cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en busca de otros caminos. Y esos caminos los han llevado a todos los rincones del planeta. Aquí, en este espacio, entre nosotros, exploramos algunos caminos, muchos de ellos curiosos. Dios nos libre de presumir que venimos de regreso de todos los caminos. Además, hay caminos que no tienen dónde acabar. Y hay que persistir en ellos para llegar a la meta. Amigos, es Ibrahim Ferrer y el Club Social Buena Vista interpretando De Camino a la Vereda. Yo quiero comenzar dándole las gracias a nuestro amigo Idelmis, que ayer tuvo la gentileza de llamarnos para saludarnos. Gracias, Idelmis. Y quiero darles las gracias a varias personas cuyas cartas llegaron entre ayer y hoy. Aquí tengo un correo de Alex, el santiaguero, donde me dice, entre otras cosas amables, las siguientes. Sigan así, apegados a los cubanos, para que ustedes y los de acá, de la isla, sigamos entre nosotros. Alex, muchas gracias. Esperamos que tu radio no tarde en llegar. Aquí tengo también una carta de Milagros Mercedes en Batabanó. Milagros, esperamos que usted también reciba pronto su radio. Amigo Roberto Marrero, nos alegra saber que Teresa, Marlene y Roberto recibieron lo que esperaban. Gracias por avisarnos y gracias por sus buenos deseos. Un abrazo para usted también. Amigo Widner, lo mismo. Qué bueno que su madre ya puede escucharnos. A ver si su tío tampoco tarda en sumarse a la tertulia. Hola, Efraín, me alegra mucho que haya recibido nuestro correo. Ya sabe que tan pronto recibimos el suyo, cumplimos con su encargo, ¿no? A ver si un día complacemos su deseo y les dedicamos un programa a las aves de Cuba. A las aves de Cuba. Amigo Irel, en Camagüey, lo felicito por su labor. Es bueno saber de usted y saber que las cosas pintan bien. Con el mayor de los gustos, vamos a hacer el trámite de rigor para que usted reciba su radio. Gracias por escucharnos y por escribirnos. Hola, Abner. Me alegra saber que siempre estás ahí. Sí, sí. Luis Miguel devolvió a los primeros planos de la popularidad una serie de canciones, Abner, que merecían ser rescatadas de ese enemigo de todos y de todas, que es el paso del tiempo. Luis Miguel, hay que reconocerle ese mérito, ¿no? Daniel Perea García, usted nos ha enviado una carta que, si no me equivoco, está dirigida a otra persona, a un amigo suyo llamado Moisés. Revise su correo, ¿eh? Pero esta equivocación, por supuesto, no tiene la menor importancia. Nada, un saludo palmero para usted. Y aquí tengo un correo de Orlando. Orlando, un tocayo mío, donde comienza diciéndonos: hola, Orlando. ¿Sabe que me llamo igual que usted? Soy un oyente joven. Tengo 28 años. Me gusta su programa. Hacen un magnífico trabajo. Nunca permitan que nada ni nadie impida que su programa salga al aire. Bueno, Orlando, gracias. Muchas gracias. ¡Qué alegría saber que tienes solo 28 años! Gracias por tus palabras, pero no nos comprometas demasiado. Que no somos omnipotentes. Radio Martí es una dependencia del gobierno de Estados Unidos y nosotros no somos más que un grupo de empleados que trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Está de más decirte cuánto nos alegra poder estar en comunicación con ustedes y serles útiles. Efraín, como te decía, ya tenemos tus señas allá en Dos Caminos. Hola, Obed, gracias por tus versos y por tu llamada, de ayer. Si te fijas bien, tú vas a comprobar que trato de no utilizar ciertas palabras que puedan ser comprometedoras o preocupantes para algunos de los amigos de este programa que nos escuchan allá en Cuba. A veces tengo que morderme la lengua, ¿eh? A veces tengo que morderme la lengua, pero lo hago con gusto. Se trata de su seguridad, de la seguridad de esos amigos, y a buen entendedor. Pocas palabras. Me complace mucho que veas el futuro de Cuba como lo describes en estos versos. Yo quiero buscar la cita que nace en el horizonte de cantares y sinsontes. Yo creo que no son pocos los cubanos que estarían dispuestos a suscribir tus deseos, a citarse con Cuba en el horizonte, lejos del pasado reciente y lejos del presente ingrato. Yo soy uno de esos cubanos.
Tengo un poder soberano que me lo dio la mañana que inspira. Te canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Te canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.
Efectivamente, amigos, Maggie Carles interpretando Yo soy el punto cubano. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, yo me di el gusto de compartir con ustedes algunos fragmentos de las cartas que nos ha escrito un holguinero aficionado a criar mariposas. Miren ustedes eso. Y digo que me di el gusto porque va siendo raro, amigos, encontrar a alguien tan enamorado de una actividad como esta. De una actividad cuya única recompensa es esa de presenciar el nacimiento de la belleza más frágil, el nacimiento de una mariposa, y aprender cosas sobre ella y luego liberarla. Porque este holguinero sabe que esa mariposa tiene más posibilidades de vivir en libertad que de vivir en cautiverio. Pero aquí tengo otra carta de él. Una carta, en este caso, dirigida principalmente a Patricia. Una carta donde el holguinero le agradece a Patricia una gentileza que ésta tuvo con él. Escuchen lo que dice este oyente nuestro allá en Cuba. Hola, Patricia, y buen día para ustedes, Orlando, Mara, Juan y todos por allá. Muchísimas gracias, amiga mía, por ese encantador detalle que tuviste para conmigo de contestar mi mensaje, pues sé que es verdaderamente un torrente de correspondencia la que ustedes reciben, y de enviarme, gracias, estas bellísimas imágenes. Estas fotografías son algo preciosísimo, algo digno de admirar. Qué bellos patrones dibujados delicadamente como un pincel en miniatura por los más precisos trazos en una de estas mariposas. En la otra imagen, qué llamativo contraste entre tales vibrantes colores. Patricia, como ustedes pueden ver, tuvo la gentileza de enviarle a este oyente algunas imágenes de mariposas. Puedo ver, continúa diciendo el holguinero, que te tomaste el trabajo de guardar esas bellísimas imágenes. De corazón te digo que eres alguien especial, porque en lo apresurado de la vida en estos tiempos en que vivimos, no son muchos los que son capaces de hacer un alto para contemplar las cosas aparentemente simples de la vida. Esas cosas que son muchas veces las más bellas y las que dan color y aportan significado a nuestra existencia en un mundo en el que no estamos por casualidad. Estamos porque Dios nos puso en él y nos lo dio lleno de maravillas para alegrar nuestra existencia. Haríamos bien, continúa diciendo el holguinero, aún en medio de estos tiempos presurosos, en prestar más atención a esas simples pero bellas maravillas que están ahí. No nos cuesta nada hacer un alto y contemplarlas, sobre todo cuando tenemos cerca a alguien especial, a alguien que amamos. Un amanecer, una puesta de sol, la belleza de una flor, que por más simple que sea no deja de ser bella, el trinar de un pajarito, la tranquilizante verdura de una linda campiña, sobre todo de un campo cubano. No nos cuesta nada deleitar la mirada contemplando la serenidad del alto azul celeste y tantas cosas bellas que cuántas veces, por la prisa de la vida, nos perdemos de disfrutar. Debemos saber contemplar mejor la poesía de la naturaleza que nos enriquece la vida. Dice, amigos que me escuchan, este holguinero, este radio escucha de entre nosotros. Es fascinante el ciclo vital y las grandísimas migraciones continentales de la mariposa monarca. Este mensaje, compártelo con Orlando. Señoras y señores, ¿no es maravilloso tener un radio escucha capaz de sentarse a su ordenador y escribirnos cartas como estas? Es estupendo. Amigo holguinero, usted sería un excelente lector de haikus, esa estrofa japonesa de 17 sílabas de extensión, donde los japoneses son capaces de decir un mundo y donde las criaturas más sencillas de la tierra se llenan de significado, nos reflejan. Escuche usted este haiku de Kobayashi Isa, un poeta japonés de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Qué dice este hombre en esta miniatura de poema? Revoloteó la mariposa, polvo, igual que yo. Miren ustedes eso. Y usted, amigo holguinero, revoloteó la mariposa, polvo, igual que yo. Este poeta parece haber visto cómo el polvo de las alas de la mariposa se desprendían de ella cuando esa mariposa revoloteaba, y de repente se ha dado cuenta, señoras y señores, que la mariposa, como nosotros, está hecha de polvo. Está hecha de polvo. Y todo eso lo ha dicho en 17 sílabas. En esta miniatura que dice solo eso, revoloteó la mariposa, polvo, igual que yo.
Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo.
Amigos, están escuchando a Julio Donato interpretar el vals de las mariposas.
Cada día en tu jardín te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, con el son de el vals de las mariposas contigo. La 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 la.
Efectivamente, amigos, el vals de las mariposas. Acabamos de recibir cartas de Rubén allá en Caibarién y de Leonid en Baragua. Cartas donde les envían saludos Juan y Patricia y Mara. Leonid nos dice que nada, está esperando la llegada de Mara para escuchar qué tema va a abordar hoy. Señoras y señores, antes de ayer recibimos un nuevo correo de este holguinero cuyas cartas he estado compartiendo con ustedes. Un correo con un encabezamiento que dice lo siguiente: amigos, como lo prometido es deuda, les envío adjuntas fotos de una de las mariposas. Y efectivamente, con este correo llegaron dos fotos de una mariposa, una de las mariposas que cría este holguinero allá en la isla. Pero escuchen también lo que dice su carta. Hola amigos, espero que se encuentren bien todos por allá. Patricia, mil gracias por ser siempre tan atenta conmigo, por dar respuesta a mis mensajes pese al gigantesco flujo de correspondencia que reciben. Amiga, esta mariposa, es decir, la que viene en la foto, señoras y señores, esta mariposa salió ayer a las 10 de la mañana aproximadamente. Estas fotos se las tomé un rato después. Ellas salen del capullo con el cuerpo lleno de líquido y las alas arrugadas. Más o menos media hora después han estirado las alas y han expulsado el líquido excedente que les sirvió de alimento dentro del capullo. Aún no pueden volar, pues las alas siguen frágiles y húmedas y se doblan ante la menor brisa. Pero casi siempre, 3 o 4 horas después, ya pueden hacerlo. Quería mandarte fotos de esta mariposa con las alas abiertas, pero se fue antes de que pudiera hacerlo. Pensé que tardaría 3 horas en irse, pero se fue solo 2 horas después de haber eclosionado. Amigo Orlando, continúa diciéndonos este oyente holguinero, a usted le digo que su magnífico programa, más que invitarnos a pensar, nos pone a pensar, y de qué manera a pensar, siempre alegrándonos el día. Y a veces, cuando se nos pone a pensar en las cosas menos alegres, ustedes saben hacerse sentir muy cercanos a nosotros, riendo con nuestra risa, llorando con nuestro llanto. Ojalá tengamos siempre la dicha de saber que ustedes están ahí para nosotros cuando nos haga falta, en las buenas y en las no tan buenas, para darnos ánimo y alegrarnos la vida como han estado haciéndolo hasta ahora. Yo sé que ustedes están allá de cuerpo, pero de alma nunca han dejado de estar en Cuba. Amigo holguinero, somos nosotros los que no tenemos cómo agradecerle a usted estas cartas que nos han asomado no solo al mundo de las mariposas, sino a una sensibilidad excepcional. Y esa sensibilidad es la suya. Es bueno saber que aún en medio de las tantas dificultades que afronta Cuba, hay cubanos ávidos de encontrar un alivio en lo más engañosamente insignificante. En una oruga, en una crisálida, en una mariposa y, claro está, en la belleza.
Mariposa me retosa la canción junto a la boca, y tu imagen me provoca florar en ti, mariposa. Un lamento me retosa como un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores, porque perfecta en amores te siento como un lamento. Porque perfecta en amores te siento como un lamento. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Mariposa, cual llorosa canción que en ti se hace calma. Vienes calmándome el alma con tu volar, mariposa. Vienes calmándome el alma con tu volar, mariposa. La libertad de una rosa es vivir en la verdad. Yo sé que felicidad en cada flor que te posas. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Ay, mariposa.
Amigos, es Pedro Luis Ferrer interpretando su canción titulada Mariposa. Mara ya está con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérennos.
Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Soy tu amigo, soy testigo de cómo sin daño vives. Eres la paz, tú persigues al que te mata, el amigo. Mi abrigo y entrego mi mente pura, así la vida me dura eternamente la vida, y no hay una sola herida que no te tenga dulzura, y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. El amor es un amigo que trae paz y que te llena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7365 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Luna sobre Matanza, milenaria y coqueta, que bañas con tu plata San Juan y Yumurí. Luna sobre Matanzas, hechicera y repleta de cantos y leyendas, con sabor guananí, majestuosa princesa. Es tu paso inquietante, pareces un turbante de diamante y marfil sobre el cielo cubano.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Celia Cruz interpretando un bolero de Frank Domínguez titulado Luna sobre Matanzas. Antes de continuar con el programa, quiero darles las gracias a Rubén, que acaba de escribirnos enviándole a Mara un mensaje que Mara seguramente ha escuchado porque está al tanto de lo que sucede en estas transmisiones. Y también hemos recibido un correo de Roberto Marrero hace solo un momento. Roberto, ya hemos hecho nota de su solicitud. Y antes de continuar también, como siempre, quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí, que si quieren llamarnos por teléfono, pueden llamarnos en privado, ahora mismo si lo desean. El número es muy sencillo, 305-639-4270, 639-4270. Y como he dicho anteriormente, si nos llaman no van a salir al aire. Patricia es la que va a contestar el teléfono porque yo estoy con ustedes en estos momentos. Pero si tienen un mensaje que darle a Patricia o que darme a mí a través de ella, pues pueden dárselo inmediatamente. De nuevo, el teléfono a llamar es el 305-639-4270. Asómense a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Escríbanos a través de Facebook y, por supuesto, continúen haciéndolo, señoras y señores, a nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, gmail.com. Y pueden también escribirnos a nuestro correo postal, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Si necesitan un radio de onda corta porque no pueden escucharnos o tienen que ir a escucharnos a casa de un pariente, de un vecino, pueden enviarnos su nombre completo, su dirección postal y su teléfono a cualquiera de estas dos direcciones, la electrónica o la postal, y Radio Martí va a tener la cortesía de enviarles un radio de onda corta con el que ustedes van a poder escucharnos mejor. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Ay, Orlando, yo estoy muy, pero muy bien.
Qué bien.
¿Y tú?
Yo, bueno, ahora contigo mejor.
Qué bueno, gracias.
Mejor me daño, como decía un amigo nuestro, ¿eh? Mejor me daño. Por cierto, acabo de decir, no sé si me escuchaste, que Rubén te manda
Rubén,
un saludo.
¿Cómo no? Te escuché.
Y te manda decir que te fijes en la noticia sobre esos restos de dinosaurio que acaban de encontrarse, ¿no?
Sí, ya la vi.
Ya la viste, ¿verdad?
Me pareció maravilloso y quizás hagamos un programa sobre eso.
¿Qué tema quieres comenzar abordando hoy?
Bueno, Orlando, yo quiero, antes del tema, yo quisiera darles las gracias a todos aquellos de ustedes, amigos, que me envían saludos en sus cartas y que se refieren a ese granito de arena que semanalmente pues colaboro. Quiero darles las gracias a Leonid, amante de las cosas científicas.
Así es.
A Maylen, solidaria en el interés por las abejas y por todos los animales. Gracias, Maylen. Aquí tienes una hermana, una hermana animalista. Me encanta el holguinero que habla tan maravillosamente de las mariposas. Me encantó lo que dijiste ayer. Holguinero, a Rubén, que acaba de escribir, por supuesto, a los amigos de Herrera, en la provincia de Holguín. Todavía no sé dónde queda el pueblo de Herrera comparado con la ciudad de Holguín, como ya Holguín es una provincia, a Orlando, allí, a Esmildo, a Dixon, a Johnny, que me dedicaron el programa sobre Holguín.
Así es, así es, así es.
Y por último, quiero saludar a Abner, que nos recordó con el salmista que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos.
Qué bello eso, ¿verdad?
Es maravilloso.
Y el firmamento revela la obra de sus manos.
Es maravilloso mirar, es increíble mirar al cielo y no darse cuenta que ahí alguien metió la mano. Pero bueno, Orlando, antes de hablar del tema que quiero traer hoy, tengo que confesarles algo a todos ustedes que nos escuchan. Muchas personas, como Orlando y como yo, que salimos de Cuba siendo adolescentes, traídos por nuestros padres hace ya 50 años, por lo que no vivimos todas las calamidades que ustedes que se quedaron en Cuba tuvieron que sufrir, padecemos desde entonces, desde que vinimos, de una enfermedad que Orlando me la contagió a mí, yo se la contagié a él, o yo creo que todos vinimos con ella. Padecemos de una manía, y esa es la manía de comparar a Cuba con el extranjero. Les pongo un ejemplo. Orlando, voy a burlarme de ti ahora.
A ver.
Siempre Orlando se quejó, desde que lo conozco hace muchos años,
no tanto,
30 y pico de años.
Ah, bueno, eso está bien.
Siempre Orlando se quejó, escuchen, que la mantequilla holandesa que venía en laticas y que en contadas ocasiones sus padres compraban en esas laticas no era tan rica aquí en Estados Unidos, comprada de la misma marca y en la misma latica, como lo era allá en Cuba.
Y no soy el único.
¿Pueden ustedes creer eso? El mismo producto, con el mismo envase, la misma marca, y Orlando asegura que
de allá de Cuba
era mucho más sabrosa.
Era mucho más sabrosa. Mira, Mar, hace solo unos días estábamos hablando aquí en el estudio con Moisés, el excelente, el gran locutor cubano, y con Patricia, de los perfumes, de las colonias.
A ver.
Y salió a relucir la colonia Guerlain, que tú conoces.
Ajá,
muy bien,
¿cómo no?
Y
Moisés conocía mucho en Cuba.
Claro,
en aquellos años.
Claro. Y Moisés decía algo curiosísimo. Decía que el Guerlain de Cuba era muy distinto al Guerlain del extranjero. Que en Cuba esa colonia tenía más fijador. Y es posible que tenga razón, no ya por Cuba, sino por la época. Es posible que entonces, que hace 50 años, a esa colonia le pusieran más fijador y el perfume permaneciera en la ropa mucho más tiempo que ahora. Ahora no se pone Guerlain.
Aunque estuvieran hechas ambas en Francia.
Efectivamente, efectivamente. De manera que sí, tenemos esa manía, esa enfermedad, como tú la mencionas, de tener la impresión de que las cosas en Cuba, antes de lo que sucedería después, eran mejores que en el extranjero.
En nuestra infancia. Lo mismo pasa con los huevos fritos, Orlando.
Con los huevos de gallina.
¿Cuántas veces tú me has dicho que no, que va? Que un huevo frito que se comiera en Cuba no tenía nada que ver con los que se comen aquí. Que los de aquí son bla.
Ah, efectivamente. Los huevos norteamericanos no saben a nada. El huevo en Cuba sabía a otra cosa.
Ay,
y oye, Mara, y una cosa en la que todo el mundo también, todos los cubanos exiliados estamos de acuerdo, es en que los tamales de Cuba saben mucho más sabrosos que los tamales que se hacen en Miami. El maíz no es ni la chancleta, como decimos en la isla. El maíz del extranjero no es ni la chancleta del maíz tierno con el que se hacían los tamales en Cuba. Y tú recordarás también que una compositora cubana exiliada, Irma, no recuerdo cuál es su apellido, sí, Irma,
acuerdo,
una mujer...
Sé de lo que vas a hablar.
Sabes de lo que voy a hablar, ¿no? Escribió una canción preciosa titulada No es igual,
ajá,
donde precisamente habla de eso.
Sí.
Habla de eso.
Que ni los papalotes vuelan igual aquí que allá, que ni los caramelos saben igual.
Ni los patines ruedan igual que como rodaban en Cuba. Yo creo también, Mara, lo que sucede es lo siguiente. En lo que se refiere a los sabores, es posible que uno de niño tuviera los sentidos mucho más vivos que de adulto, ¿no?
Las papilas gustativas.
Ahí lo tienes. Es decir, que uno sintiera una cantidad de matices, entre comillas, en los sabores que luego no sintió. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, y voy a remontarme a Palma Soriano, donde sé que tenemos oyentes, ¿no? Yo recuerdo que en un café que existía en Palma Soriano, frente al Parque Martí, en la calle Martí, el café La Palma, así esquina, propiedad de un par de españoles, ¿no? Eso se hacía un jamón planchado, le ponían azúcar por arriba y uno veía a aquella señora poniéndole la plancha encima al azúcar.
Una plancha de carbón.
Una plancha de carbón bien caliente encima al azúcar que cubría el jamón. Ese jamón tenía un sabor maravilloso. Hace solo 3 o 4 días yo estaba en un lugar, llegó un carnicero que trabaja en el supermercado de al lado, y le pregunté si ese jamón se podía conseguir aquí. Y aquel señor, bastante mayor que yo, me dijo que no me hiciera ilusiones.
Ay,
que ese jamón que se hacía o que se planchaba en Cuba no tenía comparación con los jamones, con los muchos jamones que se pueden comer en Estados Unidos.
Ay,
así
Orlando,
que, nada, es una, la enfermedad, si es una enfermedad, es una epidemia.
Es una epidemia, efectivamente. Pero yo creo que también la nostalgia que sentimos nosotros que salimos jovencitos de Cuba, pues hace que lo veamos lo que dejamos mucho más hermoso que lo que vemos aquí. Yo en particular nunca he podido encontrar aquí, en ningún lugar que he visitado, un cielo más bello, un cielo nocturno más bello que aquel cielo que de niña y adolescente yo veía en la playa La Herradura. ¿Algunos de ustedes que nos escuchan han visitado la playa La Herradura? Si la han visitado, por favor, cuéntenme de ella. Cuéntenme de la playa La Herradura. Para mí era un sitio paradisíaco. Mis padres, mi hermano y yo vivíamos en Holguín. Y por eso agradezco tanto cuando alguien llama o escribe de Holguín y nos cuenta de allá, de los parques, de la Loma de la Cruz, de la Periquera, del Teatro Infante, del Parque San José con la iglesia. Pero bueno, aunque vivíamos en Holguín, cuando llegaba el verano y las vacaciones, obviamente, mi familia, mis padres, mi hermano y yo, nos íbamos al paraíso. Nos íbamos a La Herradura, aquella playa donde pasábamos el verano en un ranchón de techo de guano con la enorme gran familia de mi madre, y donde por las noches toda la familia se sentaba frente a aquel ranchón, en la arena, en sillas de tijera, a la luz de un farol Coleman, a conversar, a tocar guitarra, los que supieran. Y los más jóvenes nos tirábamos boca arriba sobre un bote tirado al revés, llamado Auxiliar del Babanoa.
Mira eso.
¿Y qué quiere decir eso?
¿Sí?
Bueno, el Babanoa era un barco que mi abuelo había tenido, mi abuelo al que nunca conocí, no llegué a conocer, pero el auxiliar de ese barco era un barquito grande como para que se sentaran 20 personas, que estaba boca abajo frente a nuestro ranchón de guano. Allí, boca arriba, mirábamos el cielo. Recuerdo que un muchacho de la familia me enseñó cómo buscar la estrella Vega.
Mira eso.
y nos enseñó a todos a admirar el cielo, diciendo, recuerden que no había luz eléctrica en la playa, o sea que todo se veía mucho mejor. Nos enseñó a admirar el cielo diciéndonos que si ese espectáculo del cielo nocturno se pudiera apreciar solamente una vez al año y hubiera que pagar para verlo, todos haríamos colas interminables.
Efectivamente.
Y pagaríamos boletos para verlo.
Efectivamente. Sin embargo, ese espectáculo está ahí. Y a veces, como decía el poeta del siglo XIX, Francisco Poveda, a veces se nos va la vida sin que una sola noche nos detengamos a mirar el cielo estrellado y a dar quizás las gracias por tener acceso a tanta belleza, ¿verdad?
Así es, Orlando, a los cielos que cuentan, que proclaman la mano de Dios. Y hasta el día de hoy yo les puedo asegurar que yo no he encontrado un cielo más bello que aquel. Y no hay semana, y esto lo digo con el corazón en la mano, no hay semana que yo no sueñe que visito Cuba y que lo primero que quiero hacer en la isla es ir a la Herradura.
Mira eso, Mara, para beneficio de aquellas personas que no saben dónde está la Herradura, sitúanos más o menos.
La Herradura está cerca del Central Chaparra. Nosotros íbamos a Chaparra, donde vivía la familia, mi familia materna, que era también un fiestón ir a Chaparra, porque ahí estaban todos mis primos, y de Chaparra íbamos a la Herradura. Era un viaje como de por terraplenes y por caminitos de tierra. Había que ir en jeep. Era un viaje como de 45 minutos. Y era una cosa maravillosa. Y cuando les hablo del cielo nocturno, pues voy al tema que me trae. Hace una semana yo vi un cable de la CNN sobre unas superlunas. Unas superlunas, y quise compartirlo con ustedes. Se dice que una superluna es un fenómeno que se produce cuando la luna llena o la luna nueva se encuentra a no más de un 10% de su punto más cercano a la Tierra en el recorrido de la luna por su órbita. Okay. Cuando ese, bueno, la órbita lunar es elíptica, es como un círculo aplastado, y su centro pues no corresponde con el centro de la Tierra. En esos casos en que la Tierra está más cerca de la Luna, se le llama el perigeo. Fíjate, no el apogeo. El apogeo es cuando la Luna está más lejana, porque estamos más lejos de la Luna. Esto es cuando estamos en el perigeo, o sea que la Luna en esa órbita eclíptica pues está más cerca de nosotros. Entonces a esto se le llama superluna. Aunque al principio la definición aplicaba tanto a las lunas nuevas como a las lunas llenas, con el tiempo la superluna se ha popularizado para referirse a las lunas llenas, que suceden cerca del perigeo.
Es decir, que el super le viene por el tamaño que toma nosotros, la luna ante nosotros cuando está más cerca de la Tierra.
Y tenemos que decir que es ante nosotros porque obviamente la luna no cambia de tamaño.
Claro.
Y cuando esto sucede, pues suele la luna ejercer mayor fuerza de marea. Y tiene a nuestra vista no solamente un diámetro aparente más grande de lo normal, sino también más brillo. A veces se utiliza el término de superluna extrema para describir genéricamente lunas llenas con tamaños aparentemente excepcionales. En la antigüedad había mitos que decían que 3 días después de producirse ese fenómeno de la superluna, la Tierra estaba más sujeta a desastres naturales, a terremotos, actividades volcánicas, debido a la mayor fuerza gravitacional. Pero bueno, nada de esto ha ocurrido. La Tierra está más cerca de la luna en esa situación de del perigeo de la luna en su órbita, y no se supone, no ha habido nunca ningún tipo de catástrofe,
claro,
a no ser que usted esté enamorado. Así que por favor, cuídese.
O sea, lobo.
O sea, lunático.
Si es lobo, cierre las cortinas de las ventanas de su casa y no salga esa noche, ¿no?
Así es. Bueno, la superluna llena, por ajá, supuesto. Cuando esto sucede, la luna está alrededor de 50.000 kilómetros más cerca de la Tierra que en su apogeo, que es cuando está más lejos de la Tierra. Uh-huh. Cuando está cerca del perigeo, la luna se ve alrededor de un 14% más grande y un 30% más brillante, uh-huh, que cuando se encuentra en su apogeo, que es al otro lado de su órbita.
Ajá.
Las mareas son, como dije, son más altas, se levantan unos pocos centímetros más, alrededor de una pulgada. La geografía local también puede amplificar el efecto de estas mareas hasta 6 pulgadas,
ah,
pero en realidad no traerá ningún desastre. Como dije, a no ser que usted esté enamorado.
Ah. Mara, perdón, quiero interrumpirte un momentito nada más, porque acabas de llamarnos por teléfono, desde aquí, desde Miami, Sabi Zapallo y su esposa Gladys. Son personas que nos escuchan siempre, y Gladys quiere recordar que hoy es el cumpleaños de Celia Cruz. Ella, Gladys, era amiga de Celia y tiene muchas anécdotas relacionadas con ella. Gladys y Sammy, muchas gracias por escucharnos y por comunicarse con nosotros. Debo decirles que hace solo un momentito, un ratito, Gilberto y Morel de Oro, los moderadores, los presentadores del programa anterior al nuestro, hablaron.
De voltillo.
Sí, hablaron del cumpleaños de Celia y, por supuesto, terminaron su programa con una canción dedicada a ella. Pero muchas gracias por incitarnos a recordar nosotros también la fecha. Huelga decirles con cuánta admiración y afecto recordamos la gran Celia Cruz, ¿no?
Sí, una persona maravillosa. Una persona que todas las personas que la tuvieron como amiga dicen que era también una amiga maravillosa.
Patricia me dice, Sammy, que tiene una sorpresa para usted, pero que no va a decirle de qué se trata. Ah, dice Patricia, es Sammy el que me va a sorprender a mí. Bueno, no sé, las sorpresas se han apoderado del estudio. A ver, Mara, retoma.
Bueno, volviendo a la noticia.
Sí, por favor.
La CNN nos dice que hubo, el 18 de octubre nos dice que hubo una superluna el pasado, el fin de semana anterior al 18. Ajá. Pero si usted se perdió esa superluna, no se preocupe. Tiene 2 oportunidades más de ver una superluna antes de fin de año, incluyendo la superluna que va a estar más cercana a la Tierra en este siglo.
Uh-huh.
Pero antes de volver a las fechas, volvemos a decir que la superluna es cuando la órbita lunar está en el perigeo, que sucede alrededor de cada 13 meses.
Ajá.
La próxima superluna es extra grande.
¿Y va a ser cuándo?
Noviembre 14.
Ah, pronto.
Es la superluna que va a estar, la luna que va a estar, cuando la luna va a estar más cerca de la Tierra en este siglo.
¡Qué bien!
Así que va a aparecer mucho más grande también. Y no se la pueden perder. Yo...
14 de noviembre.
14 de noviembre, porque la que le sigue,
ajá,
a esa superluna va a estar el noviembre 25 del año 2034. Yo, Orlando, dentro de 18 años, ajá, planeo ver esa en la herradura.
Me parece estupendo.
Así que ve preparando las maletas.
Bueno, yo espero que haya dos lunas, porque yo pienso pasar una de ellas o ver una de ellas desde la azotea de mi casa en Palma Soriano.
Bueno, corremos de un lado al otro. Y después, bueno,
una
después.
La luna llena cubre todo el cielo y solo estoy yo. Caminaremos por la playa. En una mano el mundo, en otra nuestros sueños libres sin temor. Echamos a volar, durmiendo la razón.
Amigos, es Lisette interpretando una canción suya preciosa titulada Luna Llena. Mara, siempre se nos hace corto el tiempo.
Ay, sí.
Pero ya hoy tenemos que poner fin al programa.
Orlando, ajá, déjame decirte algo.
A ver.
Limpio el espejo de mi corazón. La luna reflejo.
¿Cómo? Repítelo.
Limpio el espejo de mi corazón. La luna reflejo.
¡Ah, qué maravilla! Eso es japonés.
Ah, así es.
Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Amigos, hasta pronto.